que puede tener distintas intensidades, ¿no? El enfado, el odio, la violencia, aquello que te niegas a ver, metes la cabeza debajo del ala, rechazas, dejas de ver a esa persona, no quieres tener esa discusión, no estás dispuesto a hablar esto. Cualquier nivel de rechazo es la otra manera de defendernos, ¿no? En sus formas más crudas son odio y deseo neurótico, pero por supuesto hay grados. Esas son las causas del sufrimiento. Habitualmente, al menos en mi experiencia, solemos creer que la causa del sufrimiento es esta sociedad, es que no nos ha enseñado no sé qué, o es la familia, o es tu pareja, o es alguien, ¿no? Pero el budismo, el Buda, tras su experiencia, dijo, mira, es verdad que alguien puede venir y golpearte y romperte una pierna y causarte daño, ¿no? Por supuesto, pero estamos hablando solamente de sufrimiento mental. Por ser seres humanos y tener un cuerpo, estamos sujetos a un tipo de sufrimiento físico que básicamente es inevitable. Incluso tras iluminarte es inevitable. Si te das, vas andando descalzo y te das un golpe de una piedra, te hace mucho daño. Entonces eso es inevitable. Ahora, estamos hablando del sufrimiento mental. Si vas andando descalzo, estás muy contento y muy feliz y vas andando descalzo y te das un golpe con una piedra en el dedo meñique, no sé vosotros, pero yo además del sufrimiento físico que experimento, me enfado y realmente puedo entrar en un estado mental que añade mucho más sufrimiento a la experiencia, ¿no? Y si, bueno, si me lo hago en mi casa, pues probablemente voy a buscar quién se ha dejado eso ahí en medio, ¿no? Y ese sufrimiento es evitable. Ese sufrimiento es evitable. Y hace una diferencia en la vida porque es verdad que estamos sujetos a sufrimiento físico. Pero cuando le quitamos el sufrimiento mental, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver la experiencia. Bueno, entonces el Buda sigue diciendo, si esto es así, es decir, el sufrimiento tiene una causa, dukkha tiene una causa, si yo consigo transformar dukkha, quitar dukkha, quito sufrimiento. Entonces, esa es la tercera verdad. Suprimiendo las causas, podemos suprimir el sufrimiento. Es posible el cese del sufrimiento. Porque todo lo que proviene de causas, las causas pueden ser realmente transformadas. Puede ser transformada la ignorancia, puede ser transformado el odio y puede ser transformada la avidez. Y si son transformadas, el sufrimiento, como digo, decrece hasta desaparecer. Esa es la tercera verdad. Y la cuarta es, hay un camino para suprimir las causas del sufrimiento. Y ese es el camino que vamos a explorar en estas semanas. El camino que nos ayudará a suprimir las causas del sufrimiento. Probablemente nos ayudará primero que nada a reconocer de manera más y más profunda las causas del sufrimiento. Y poco a poco nos ayudará también, a una vez reconocidas, a aprender a minimizarlas, a suprimirlas, a entender la manera de trabajar con ellas, ¿no? Y digo que probablemente nos enseñará primero a realmente reconocer las causas del sufrimiento, porque no es tan fácil. Porque igual ahora estamos aquí todos en un estado de mente pues tal vez más o menos tranquilo, más o menos receptivo, y en este estado de mente puedes entender, pues tal vez es cierto, ¿no? Tal vez es mi propia ignorancia de ver cómo son las cosas la que me lleva a tener esta experiencia de dukkha. Tal vez es mi avidez la que me está llevando a sentir esta experiencia de dukkha, ¿no? Tal vez es verdad, es esa mezcla de mi enfado, ¿no? De mi frustración y de mi ignorancia y de mi neurosis la que es la causa de mi experiencia de dukkha, ¿no? Tal vez es fácil que podamos entenderlo así, ¿no? Pero estoy bastante convencida por mi propia experiencia que si sales ahí fuera o incluso aquí dentro algo te molesta, algo te desagrada y por lo tanto trae consigo una experiencia de insatisfacción y de dukkha, estoy seguro que nos va a costar mucho, incluso incluso recién acabado de escuchar la charla, nos va a costar mucho pensar, bueno, es mi ignorancia, es mi avidez o es mi propio rechazo, mi propio enfado, lo que es la causa de esta insatisfacción que estoy sintiendo. No es el que ha pegado un portazo. Cuando realmente estamos sumidos en una experiencia de duda, nos resulta bastante complicado recordar esto y vamos a atribuirle la insatisfacción a que alguien ha pasado por ahí con tan poca conciencia que ya lleva dado 3 portazos, ¿no? Y esto no hay quien lo aguante. Y voy a decirles 3 cosas cuando salga. Y estoy convencida de que mi insatisfacción, porque no puedo relajarme en la meditación y estoy incómoda, es culpa de no sé quién, ¿no? En vez de pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es un portazo, que es un ruido, y antes de que yo haga esta pequeña reflexión, portazo y ruido, el portazo y el ruido ya han pasado. ¿Qué es lo que me sigue impidiendo? ¿Qué me enfado? Y puedo pasarme enfadados los siguientes 20 minutos de la meditación. Y esa es la verdadera insatisfacción. Lo otro es un acontecer que si yo, con un poco más de sabiduría y no de ignorancia, capto, digo, ah, un portazo. Es así. Tal vez hay unos instantes de perturbación, ¿no? Porque si estaba entrada, me altera, ¿no? Si no me aferro a ello, con enfado en este caso, si no me aferro a ello, es así, es una experiencia así y no hay ningún sufrimiento, no hay ningún duda que continúe. Puedo fluir. Es decir, la rueda no traquetea. Puedo fluir. Si me enfado, la rueda traquetea y no fluyo y entonces tengo una experiencia. Lo mismo que si me enfado, que si empiezo con un deseo neurótico de pensar, pues bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es insonorizar todo esto y poner un muelle en la puerta y pues bueno, ya he dejado de meditar y me he ido a lucubrar algo que será perfecto en algún momento y entonces en aquel momento podré tener aquella experiencia a la que aspiro, ¿no? ¿Qué puedo tener en este instante? Oigo el golpe, lo reconozco, lo suelto y sigo meditando y no me impide nada. Y ahí hay un poco de claridad, ¿no? Un poco de sabiduría. Pero cada vez que tengo la experiencia, vamos a olvidar cuál es la causa de la insatisfacción y vamos a seguir más o menos convencidos que la causa de la insatisfacción es todo lo demás. Solo quiero añadir una cosa más. Si esto fuese cierto, si la causa de la insatisfacción del corazón humano sea esta insatisfacción tan profunda e intensa como quiera que sea, si la causa fuese todo lo demás, que cese el ruido, que todos los demás sean de no sé qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, la posibilidad de salir de duca sería ninguna. No habría ninguna posibilidad de salir de duca. Si para que tú salgas de duca, todos los demás seres, ya no voy a hablar de la naturaleza, ni de los seres, ni de las otras criaturas, solamente de los seres humanos. Si para que tú salgas de duca, todos los demás seres humanos tienen que encajar en tu patrón de cómo son las cosas, olvídalo. Eso no puede ocurrir. Cada ser humano está en su propio proceso. Entonces, o bien te olvidas del tema y no hay modo de salir de duca, o bien hemos de empezar a mirar, vale, es posible que realmente la causa sea yo y pueda hacer algo. Entonces, mi consejo es, aunque no acabe de estar claro y parte de nuestra mente nos diga otra cosa, nos diga, sí, pero no sé qué, si sé menos, sí, es más o menos verdad, pero sin embargo, cuando alguien dice, cuando alguien hace, cuando los políticos, cuando la educación, cuando no sé qué, y nos ponemos como excusas, incluso como trabas para avanzar en un camino de liberarnos, pues te concedas una oportunidad. Decir, bueno, vale, es posible que sean los demás, pero voy a ver si quitando alguna de estas cosas que dice el Buda, quitando un poco de ignorancia y arrojando un poco de luz, quitando un poco de reactividad, un poco de odio, quitando un poco de neurosis y de avidez, a ver si me quedo más tranquilo, porque esto puedo hacerlo, cambiar a ti no puedo hacerlo, cambiar mi reacción sí que puedo hacerlo. Entonces, bueno, tal vez aún no estemos ninguno muy convencidos de que esto sea 100% cierto. Lo que sí que es 100% cierto es que no tienes otro campo de trabajo. No tienes más campo de trabajo que trabajar contigo. A lo largo de mi vida he trabajado, me ha interesado mucho trabajar por cambiar el mundo. Bueno, tengo 55 años, nací en un país con una dictadura, en una familia problemática, no sé qué, no sé cuántos. Vi a mi alrededor bastante sufrimiento y siempre tuve un gran interés en transformar el mundo. Y he trabajado mucho política, social, sindicalmente, mucho, mucho. Y creo que hacer esos trabajos están muy bien, ¿no? No es que los haya descartado en absoluto. Pero finalmente me di cuenta que si no cambiaba yo, pues acababa no cambiando nada, ¿no? Me di cuenta de que ahí era el verdadero trabajo. E incluso desde ahí es mucho más efectivo el trabajo en las cosas externas, ¿no? Fui una activista política pues bastante activa, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención era como al fondo, incluso las cosas que parecían más alejadas se acababan tocando. Y en donde se acababan tocando era en la condición humana. En la condición humana, pues de avidez, otra vez, ¿no? De repente te encuentras con la oportunidad y te lo quedas, ¿no? De odio, otra vez, ¿no? Y de ignorancia, otra vez, ¿no? Entonces, me di cuenta que hay un campo de trabajo muy importante para cambiar mi vida, para cambiar mi mente, para afectar de forma creativa al mundo, y ese campo de trabajo está en mí mismo, ¿no? Y esas tres áreas que el Buda marca, y que son la ignorancia, la avidez o deseo neurótico, y el odio, el enfado y el rechazo, puedo reconocerlas como tres áreas de trabajo fundamentales para estar mejor, estar más relajada, ser más feliz, ser más amable y tener una contribución más creativa al mundo en el que vivo, ¿no? Y esto es lo que vamos a explorar en las próximas semanas. Probablemente la energía que tiene el deseo, como la que tiene incluso el odio también, son energías que hemos de salvar, ¿no? A veces cuando la gente empieza un camino de desarrollo espiritual, una de las cosas que pasa es que como aplaca mucho a sí mismo, ¿no? Y terminas por ahí un poco así. Casi hay una pérdida de energía, ¿no? No queremos castrar nuestras energías, ni la del deseo, ni la del odio, pero queremos transmutarlas, ¿no? Entonces muchas veces el deseo es estar buscando en el sitio equivocado, ¿no? Tú tienes y estás buscando en el sitio equivocado por ignorancia, ¿no? Es decir, intuyes, sientes, experimentas que, bueno, falta algo, ¿no? Falta algo en mi vida, tienes un poco la sensación como que la vida debería de ser algo, no sé, pensabas de joven, pensabas de niño en la vida como algo más profundo, más pleno, y hay alguna insatisfacción en el corazón y buscas en donde no hay, buscas neuróticamente, ¿no? Entonces, está muy ligado a la ignorancia. Sí, no, pues creo que una de las características es que estás pidiendo al objeto de tu deseo algo que está por encima del objeto de tu deseo. Quiero decir, tú puedes pedirle, no puedes pedirle, por ejemplo, usando el ejemplo de la pareja, no puedes pedir a tu pareja que te haga feliz. Tienes que hacerte feliz tú mismo. A tu pareja puedes pedirle que te hable bien y que hagáis no sé qué tipo de cosas juntos o no sé qué. Hay más cosas que puedes pedirle a tu pareja. Pero no puedes pedir a tu pareja que te haga feliz. Cuanto más, eso es un deseo profundamente neurótico, pensar que alguien te salve, te haga feliz. Y no te va a hacer, no sé, o de la diversión. No puede pedir a la vida pues tener espacios de ocio. Pero bueno, ¿qué pasa muchas veces con la diversión? Que realmente lo que queremos es no ver cómo son las cosas, ¿no? Ese es un deseo neurótico, cuando en la diversión, en el ocio, estamos realmente queriendo no ver cómo son las cosas, ¿no? Huir. Entonces, bueno, no va a llevar a ningún sitio. Y así, este principio se puede aplicar con todo, con la comida. Todos necesitamos vestir, ¿no? Pero bueno, cuando pasan esas cosas que pasan con los trajes, pues obviamente estamos cayendo en un deseo neurótico, ¿no? Y no es que no necesitemos un traje, pero claro, cuando convertimos el traje en en algo muy importante, y es una idea de ti mismo. Ese eres tú, porque vas vestido así. Entonces empiezas a tener un problema con un deseo normal, que es decir, pues voy a comprarme un traje bonito. Yo hay una cosa que me digo a mí misma y me ayuda bastante cuando noto que tengo este tipo de deseo neurótico, que lo noto cuando algo no me gusta. Cuando digo, ay, no me gusta esta persona porque tal o cual, o no me gusta esta situación, o no me gusta este no sé qué. Y hay algo que me digo y me ayuda mucho. No está en el mundo para gustarme a mí. Entonces, me desmonta el rollo, porque es que, si realmente, ¿cuántas veces pensamos que las cosas están en el mundo para gustarte a ti? Pues no te gusta, no te gusta, no tiene, es así, no es más, no lleva nada. Y entonces se convierte en neurótico cuando te parece inaceptable, ¿no? Te parece inaceptable que algo no te guste, no sea de tu agrado. Y no puedes, lo dejas, yo me repito eso, no está en el mundo para gustarme a mí. No sé por qué será que esté, pero no está para gustarme a mí. Y puedo soltarlo, ¿no? Si no quedo, esto que hablábamos también, como apegado a la cosa, ¿no? Me desagrada y eso que me desagrada, que si no me desagrada, no sé qué haría, ¿no? Me desagrada y me quedo ahí enredada. Entonces, la suelto. Y en las dos direcciones es igual de interesante, ¿no? Cuando piensas, bueno, pues no estoy en el mundo para gustar a nadie ni para gustar exactamente. No te gusto, pues me la suelto. Y claro, pero cuando uno piensa que su leitmotiv en la existencia es gustar a todos los demás, que todos los demás, ¿sabes? Que esto es bastante normal también. Quisiéramos gustar a todo el mundo, ¿no? Pues no gustas a todo el mundo. Sí, no hay una receta fácil, ¿no? Porque, bueno, primero, no todo en esta vida es relevante en términos de darle una respuesta espiritual, ¿no? A veces vas al vecino y dices, mira, pues a partir de las 9 no puedes seguir haciendo ese ruido porque yo duermo. Entonces vamos a ver si nos entendemos, porque, y ya está. Bueno, pero a veces puedes dar la situación en que la cosa no es susceptible de ser afectada, ¿no? De ser transformada, ¿no? Pero todavía, cuando eso es así, hay algo que tú puedes transformar, y es el estado mental en el que vas cayendo, porque fácilmente puedes empezar a caer en estados mentales más y más negativos que te van a hacer la cosa más difícil. Tienes el ruido del vecino y además tienes que te estás enfadando y empiezas a, bueno, puedes llegar a términos bastante impresionantes, ¿no? Esto lo puedes cortar. Puedes cortar el enfado. No es que te vayas a sentir complacido con el ruido, pero puedes no sentirte, primero, enojado hasta la violencia, porque te puede realmente complicar la vida. Y cuando algo nos gusta, podemos enojarnos hasta la violencia. Subes y le das un golpe, porque es la tercera vez. Y eso te puede complicar la vida muchísimo, muchísimo, y ser causa de mucho sufrimiento, de mucho sufrimiento. Porque, bueno, puedes darle un puñetazo y matarlo, ¿no? Entonces, fíjate a dónde te puede llevar un enojo no controlado. Primero, controlar que el enojo no te ponga en situaciones más y más complicadas de las que estás, ¿no? Y después, todavía, trabajar con el enojo hasta menos y menos. Y una vez que has trabajado lo suficiente con el enojo para que no hayas entrado en ira y en reacciones de estas que se van hacia afuera de violencia, puedes abrir tu perspectiva. Porque muchas veces lo que pasa con este tipo de situaciones es que hacemos algo así, ¿no? Entonces no hay nada más. No hay nada más. Y claro, si no hay nada más, es insufrible. Pero no es cierto que no haya nada más. Entonces abrimos nuestra perspectiva y decimos, vale, ¿qué más hay? Y puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Puedes poner la radio, coger un libro, cambiar de habitación. Esto con respecto al ruido, ¿no? Realmente es muy importante cuando estamos en una situación y empezamos a notar que estamos así, abrir la perspectiva, decir, vale, ¿qué más elementos hay aquí? ¿No? Puede, como decía Juliana, haber un hijo en un momento difícil. Si te pones así, lo acabas de complicar más y más y más. Si abres la perspectiva, pues por ejemplo, una forma de abrir la perspectiva es tomar conciencia de la edad del crío. Es que, bueno, pues a cierta edad los niños no se quieren duchar. Y a ti te puede parecer insoportable, pero es que no se quieren luchar, es que es así. Entonces, si abres la perspectiva y dejas de tomártelo como algo personal, que crees que tu hijo, te lo está haciendo a ti y tú con todo lo que has hecho por él. Abres la perspectiva y dices, ¿cuál es el punto aquí? Un adolescente y los adolescentes a ciertas edades hacen cosas así, ¿no? Como pasarse 7 días sin ducharse, tú te vuelves completamente loco, ¿no? Pero no te puedes volver loco por esas cosas, ¿no? Ah, luego hay cosas más graves. Lo que pasa es que si te vuelves loco por esas cosas y no abres perspectiva a las cosas más graves, ya no tendrás ningún recurso. Ya no tendrás ningún recurso para. Ahí nos vamos forjando, ¿no? En los ruidos, en los chavales que no se quieren bañar, que no quieren ir al colegio. En todas esas cosas nos vamos forjando, abriendo perspectivas, ¿no? Y de ahí encontramos, tenemos un potencial grande de creatividad, ¿eh? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a reaccionar. Somos como esos reactivos. Te dan aquí y mueves así. Te dan acá y mueves así. Todo es de tu agrado, estás contento. Las cosas no son de tu agrado, te enfadas, siempre reaccionando. Pero somos fundamentalmente creativos. Por eso podemos evolucionar, por eso podemos despertarnos, porque hay un potencial de creatividad en la mente humana y en la vida humana grandísimo, ¿no? Y lo vemos, hemos usado ese potencial de creatividad, ya veis para qué cosas magníficas, ¿no? Submarinos, televisión por cable, qué sé yo, hablar por teléfono, que a mí me parece tremendo, ¿no? Todas esas cosas. Y toda esa creatividad puede ser también espiritual, ¿no? Puede ser también psicológica, puede ser, está ahí. Y si la usásemos con la misma destreza que usamos para afianzar nuestro mundo material, pues afianzaríamos un mundo de recursos espirituales bastante importante. Ahora, la cosa es una balanza. Ninguno de nosotros es una tabla rasa. Ninguno de nosotros llega aquí como recién nacidito y impoluto, ¿no? Llegas con tus años de bagaje, ¿no? Estos son que en este lado de la balanza has ido poniendo ideas de cómo son las cosas, enfados, deseos neuróticos, insatisfacción, puntos de vista extraños que ni siquiera te has parado nunca a reflexionar por qué creo yo esto, ¿no? En este lado de la balanza. Pero no solamente los tuyos propios. Has puesto ahí también todos los de tu familia. Nosotros no somos así, nosotros no ganamos dinero, nosotros no somos malos, nosotros, todo lo de tu familia. Y todo lo de tu cultura. Nosotros solo nos casamos una vez, ¿no? Nosotros nos casamos con cuatro mujeres, todo esto, o lo que sea, todo lo de tu cultura y todo lo de tu tiempo moderno. Nosotros creemos en Dios, nosotros ya no creemos en Dios, nosotros somos de izquierda, todo lo de tu etnia, de tu clase social, todo eso lo has ido poniendo ahí. El otro lado de la balanza está así. Y necesito una lavadora, necesitas dinero, a tal hora, a tal edad de casa, a tal edad, no sé qué. Y ahora, más o menos, tienes que empezar a poner aquí, ¿no? Es decir, ¿qué sé yo de todo esto? ¿Realmente será cierto esto de que la causa de sentirme como me siento es la insatisfacción? Es la insatisfacción, perdón. Es la ignorancia. Es la avidez. Tienes que empezar a hacerte preguntas. No a buscar respuestas. Queremos respuestas muy rápidas y muy claras, ¿no? A buscar, a hacernos preguntas. Deja que las respuestas salgan, ¿no? Déjate tener una experiencia, abrirnos. Vamos poniendo cosas ahí, un poquito de meditación, un poquito de no sé qué, un poquito de esto, un poquito de. Y en algún momento la balanza hará así. Ahora no es de hoy para mañana. Porque aquí hemos puesto mucho. Como individuos, como cultura, como familia, como etnia, como raza humana incluso, hemos puesto mucho. Entonces, ahora es el momento de empezar a. Puedo seguir evolucionando, soy responsable de mis actos, ética, meditación, amabilidad, una conciencia más clara y en algún momento cambiará el balance. Quiero terminar y quiero terminar diciendo que la enseñanza es un camino. O sea, es el noble camino octuple, está expresada a modo de camino. Pero hay algo bastante importante. No es una enseñanza que está diciendo que yo parto, digamos, de aquí y allí está la meta. Entonces yo parto tal como soy, desde aquí, y tal como soy, llego allí y consigo algo. No es así. No sé si conocéis un poema de un poeta griego que se llama Cavafis. Y es un poema que se llama El viaje a Ítaca. Bueno, no lo tengo fresco en la memoria. Es un poema muy bonito que habla de que, bueno, alguien parte de viaje hacia las Ítacas, ¿no? Y el poeta está aconsejando a este viajero que se detenga en Fenicia, que se detenga en las islas que vaya encontrando y que en algunas islas compre perfumes, que en otras islas compre piedras preciosas, que en otras islas se pare a charlar y hablar con los sabios, ¿no? Que haga de su viaje un sitio en el que él va cambiando. Y cuando llega a Ítaca, dice el poeta tan sabio y rico como llegas, no necesitas que Ítaca te dé nada. Lo has ido encontrando en el camino. Entonces, este camino del noble, este sendero, noble camino, funciona exactamente igual. No es que salgas de aquí y llegues allí el mismo exactamente y allí alguien te dé algo, ¿no? Es que sales y empiezas a hacer cosas, ¿no? Empiezas a, usando esta metáfora, a pararte en los sitios, a pararte en ti mismo, a pararte en tu habla, a pararte en tu emoción, a pararte en tus actos de ética, en la forma en que aplicas el esfuerzo o no lo aplicas, etcétera, etcétera. Y cuando llegues al final del camino, por así decirlo, no necesitas que el nirvana, que es como se llama el estado objetivo de la iluminación, te dé nada. No hay ningún paraíso esperándonos a los budistas. Simplemente te has transformado y tan sabio y libre como eres, sabes lo que significa el nirvana, ¿no? O parafraseando el poema, sabes lo que significa Ítaca, ¿no? Entonces, es un camino en el que la meta se consigue andándolo. Y tiene 8 etapas, como decía, que no son necesarias, aunque las vamos a estudiar de manera sucesiva, una detrás de otra, en realidad no son estrictamente sucesivas, ¿no? Casi son como simultáneas, ¿no? Casi podríamos decir que es un camino como con 8 bandas o algo así, ¿no? Está un camino en el que nos apoyamos en 8 aspectos distintos. Iremos viendo cada uno de estos aspectos en las sucesivas semanas.